Seguimos en Voces RCN con Silvio Duchamp de FTI Consulting, con Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, con Óscar Ortiz, exal anticorrupción, y con Gabriel Santos, precandidato a la Cámara por el Centro Democrático. Y hablábamos sobre estas palabras hoy de Jean Arnaud, el representante de las Naciones Unidas en Colombia, en donde dice que más o menos el 50 o 55% de los exintegrantes de las FARC se han ido de las zonas de concentración, algunos de ellos desilusionados con el incumplimiento que argumentan por parte del gobierno, otros a la vida familiar o a hacer política. Y quería opinar, antes de cambiar de tema, el senador Iván Cepeda. Senador.
Solo tres breves comentarios. El primero es que yo lo que veo no es que este haya sido un pacto celosamente hecho por gobierno y FARC y que ahora esté sometido a esta clase de turbulencias. Yo lo que diría es que el proceso tuvo un gran diseño en materia de negociaciones. Es evidente que hubo una preparación tanto del gobierno como de las FARC para hacer una negociación en términos relativamente eficientes, pero muy poco diseño para la fase de reincorporación, y creo que eso se está evidenciando en esta etapa. El segundo comentario es que esta situación, digamos, si uno va a esas zonas y tiene la visión de lo que son las FARC en esas zonas, pues riñe abismalmente con esta otra imagen que se ha intentado proyectar, de que las FARC tienen billonarios o multimillonarios recursos escondidos y que viven en la boyancia. No, lo que uno ve es realmente una situación de muchísima precariedad en esas zonas, e igual con relación a sus dirigentes. Hay que decir que quienes están aquí en Bogotá y viven en otras partes están atravesando una situación que es difícil, en términos de que esa bancarización es un sistema realmente muy ineficiente.
Pero por supuesto...
Y por último, solamente un último comentario, es que la intervención de Arnaud y en general algunos hechos de los que hemos venido viendo sobre la manera en cómo se está verificando el cumplimiento de los acuerdos, muestran que la comunidad internacional no va a ser un convidado de piedra en todo este proceso. Es decir, es evidente que el hecho de que Colombia haya accedido a unos compromisos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a traer unas consecuencias a la hora de ver cómo va cumpliendo o no los acuerdos de paz.
Yo en esto sí difiero profundamente, y es que yo no creo que el señor Timochenko y el señor Santrich sean los pobres viejecitos viviendo de la caridad que hoy en día les ofrece el Estado. Yo creo que revistas de prestigio internacional han hecho investigaciones bastante serias que dan cuenta de sus finanzas criminales, y creo que a eso obedece la dificultad en la bancarización. Yo creo que acierta la banca nacional e internacional en hacer un escrutinio de dónde provienen los negocios. Mal harían los bancos, tanto locales como internacionales, en recibir recursos provenientes de actividades ilícitas y de crímenes de lesa humanidad. Entonces yo sí creo que los colombianos tenemos muy claro quiénes fueron las FARC y de dónde provienen sus recursos y el nivel de sus recursos, a pesar de que sean algunos pocos los que se enriquezcan. Yo estoy seguro que el guerrillero de base, la máquina de guerra, digamos, muchas veces reclutada en contra de su voluntad, no es una persona adinerada. Yo, digamos, sobre eso tengo certeza que son algunos pocos de los criminales de lesa humanidad los que se quedaron con los grandes botines o los grandes narcotraficantes que hoy en día engrosan las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, no creo yo que sea correcto mostrar la imagen de Timochenko como la pobre viejecita, sino más bien como se asemeja más al banquero de Wall Street, pero en vez de sacar la plata de inversiones, la sacan de campos de coca.
Bueno, pero por ahora no ha aparecido en ningún paraíso fiscal.
Como sea el presidente Juan Manuel Santos.
Bancarización.
Pues es que la bancarización realmente no se la deseaba a nadie. Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante ver la idea de que en las zonas veredales que quedan en el último confín de este país se pensara que iba a haber cajeros automáticos a los cuales iba a poder acceder para obtener un dinero que se consigna mensualmente. Esos son los tipos de problemas que se están creando en este momento en la reincorporación.
Bueno, el tercer punto que mencionaba el senador Iván Cepeda tiene que ver con la agenda que se va a desarrollar el día viernes entre el presidente Santos y Timochenko para ver cómo van los acuerdos del teatro. Y en mi consideración, el argumento expuesto por Timochenko en la carta al secretario general de Naciones Unidas, acoge la interpretación del presidente Santos del 20 de julio, cuando después de pasados 10 meses de la suscripción del acuerdo del teatro, dice, no firmó el gobierno, sino que el Estado soy yo. Yo represento a todas las ramas del poder público. La Corte Constitucional y los ciudadanos pensábamos que de lo que se trataba era que las FARC ingresaran al sistema democrático, acataban la Constitución del 91, es así obtenida de manera pacífica, con un gran acuerdo, una gran participación, una altísima legitimidad, un 90% por el sí a la convocatoria de esa constituyente, y no de que los ciudadanos nos sometíamos a los designios de las, a los designios de las FARC. Yo creo que es importante asimilar la realidad democrática, y que entran al sistema y que en ese aspecto pues tienen que acatar las decisiones del Congreso, de la Corte Constitucional, que con todo ello cambió su jurisprudencia de hace 3 años para levantar el requisito exigido, la condición de cumplir primero las sanciones para luego sí participar en política.
Pero sería bueno que las decisiones de la Corte y del Congreso la acatemos todos. Porque, es decir, uno ve que hay algunos actores políticos que utilizan las decisiones de esos poderes públicos como si fueran prendas de ropa. Entonces, si les gusta, se la ponen, y si no, no. Entonces, el resultado de refrendarle el acuerdo en el Congreso no sirve. Y no sirve tampoco las decisiones de la Corte que blindan el acuerdo.
Es que los plebiscitos son para cumplirlos.
Sí, pero también las decisiones, usted mismo lo acaba de decir, de la Corte Constitucional y del Congreso. Entonces,
y por eso se está haciendo un proceso de participación
ciudadana. No es como el menú de un restaurante. Es decir,
no se critican y se acatan.
Uno podría, pues, digamos, comer postre o no comer postre, pero cuando se trata de decisiones, el acto 01 del 2016 y el del 01 del 2017, si la Corte les ha declarado exequibles, valen.
Sí, y por eso es que se pueden emprender procesos de derogatoria por la iniciativa popular.
También, y asumirlos, si sí, es el caso.
Pues, claro, por supuesto.
Bueno, cambio de asunto. Hay un proceso en marcha para seleccionar el candidato en el Centro de